buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto territorio de nuestra patria. Estamos hoy, lunes, por Nacional Folclórica, una vasta red de emisoras que cubre todo el territorio de la patria, en esto que dice ser y llamarse gente de a pie. Estaremos hasta las 5 de la tarde, prometemos, siempre lo hacemos, casi siempre cumplimos. Un programa con diversidad temática, con distintos abordajes. Iremos desde el mundial hasta la historia de terceros países. Recorreremos un poco el mundo, el planeta, también nuestra realidad, bla. Iremos, viajaremos por varias cosas tenemos previstas para hacer. Te voy contando, primero para empezar, un par de cuestiones de agenda que se llaman parroquiales, no son tan parroquiales, pero cuestiones de agenda. La primera, estamos hoy por Nacional y Nacional Folclórica. Mañana semifinal del Mundial, juega Argentina. Todas las frecuencias de Radio Nacional transmiten el partido. El miércoles también, entonces estaremos de franco, martes y miércoles, gente de a pie. Habrá fútbol, podrás escuchar excelentes y tremendos partidos. Y nosotros volveremos el jueves por ambas frecuencias, Nacional, Nacional Folclórica, más las radios que nos acompañan en todo el territorio. Casi nada lo que te cuento, así que esto es importante. Segundo, como no estamos ni martes ni miércoles, la densa tarea de musicalizar que ponemos a cargo del público tiene que realizarse hoy. Es un día arduo, o sea, ya sé que empieza la semana, que no es fácil recargarte de tareas adicionales, pero pensá que si no lo haces hoy, no vas a poder estar en la musicalización del jueves, post partidos, y es una pena. Para hacerlo, podés llamarnos al contestador 0810-222-0870, 0810-222-0870, o mandarnos un chat escrito al WhatsApp 11-3870-7485, 11-3870-7485, en este caso chat escrito no verbal, en el otro oral, verbal, y de no más de 30 segundos. En ambos casos, pues, queremos que nos digas lo que te parece, lo que tengas ganas de contarnos, y por cierto, si querés proponer temas musicales, bienvenido, bienvenida. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mario, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, todo en orden.
Me alegro mucho, tuviste ahí unos días que tuviste que cuidarte.
Sí, la verdad que si puedo les doy una recomendación, empiecen a usar barbijo y a cuidarse, a extremar nuevamente los cuidados porque, bueno, el COVID está ahí a la orden del día y yo no me lo esperaba y lo tuve que transitar nuevamente.
Así nuevamente, que, bueno, pero ya estás bien y bueno, y bien, por suerte estás con nosotros. Con lo cual sí, viene también tu columna, contanos de qué nos vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de un camino, del camino de Santiago de Compostela, y la verdad, Mario, me gustó cómo lo titulaste vos, el camino de Santiago, una historia de a pie, justamente. Vamos a hablar de la historia de Ana de Simone, que es una argentina oriunda de la ciudad de La Plata, que allá muy lejos, hace varios años, decidió hacer este camino, pero no esperaba que le cambie la vida como le cambió. Pero bueno, esto se los voy a contar en el transcurso de la columna más adelante.
Perfecto, qué recorrido el Camino de Santiago, qué lugar formidable, bellísimo. Muy, sí. Esperamos la columna. Sergio Wisniewski, que ha tenido, también está, por suerte también está bien, pero que ha, digamos, tuvo alguna dificultad caserita con la tormenta, el tornado que hubo donde él vive en Cardales, que sé yo, que se tiene que arreglar, estará en un rato con nosotros haciendo algo que viene haciendo y está muy bien que se haga, que es la historia del país que va a enfrentar a Argentina. Por muchas razones hace bien, porque es interesante y porque hasta ahora va resultando. Tocamos madera, no decimos nada, no creemos en estas cosas, no difundimos supersticiones por los medios públicos, pero no cuesta nada hacer la historia de Croacia, que aparte es interesantísima y llena, como hubiera dicho Shakespeare, llena de sonido y de furia y de belleza, y de nacionalismo, y de internacionalismo, y de conquistas. En fin, una historia realmente muy rica, como suele ser. En general, cualquier país del mundo con algún año de historia tiene vicisitudes fascinantes. Sergio no lo va a contar, pero todo eso va a ser más adelante. Por ahora, y para arrancar, voy a estar yo hablando de algo que he decidido titular la autoestima y la maradonización. Repito, maradonización, me es difícil, me sale difícil. Maradonización, en sílabas me sale. De Messi, Messi maradonizado. A ver. Ya sabes, no me digas. Sabes algo de lo que hablo y lo que vamos a plantear. En dos aspectos me parece que tengo, me dan ganas, llegando, transitando acaso de la lógica mundialista, claro que sí, a este, en fin, algunas reflexiones sobre cómo se informa en la Argentina, cómo se discute, cómo se debate y demás. Argentina ganó Holanda, esto no es una primicia de la radio pública ni de este programa. Argentina ganó un partido dificilísimo, plagado de suspenso, nos empataron en el último minuto, eso es un viaje de ida a la derrota, ¿no? Es decir, fuimos a suplementario, ganamos en penales, pasó de todo, y hubo una gran cantidad de, ¿cómo decir?, de intercambios, de reproches, de sobreactuaciones, de peleas en algún sentido, por ahí sí, sin agresión, con alguna agresión física también, pero no tan térrima, entre los jugadores de Argentina y los jugadores de Holanda. Hubo una escenificación de Leo Messi respecto del director técnico de Holanda, Van Gaal, que se le paró como Riquelme, digamos, para hacer el famoso topollillo. En fin, hubo idas, hubo vueltas. Messi siguió luego hablando, enojado, como pocas veces se lo ha visto. Porque, y le inclusive le espetó eso, que ya hoy es remera, es canciones, todo eso. Anda para allá, bobo, ¿no? Que quedará para siempre. Y que es muy maradoniano, salvo por lo de bobo, digamos, porque jamás Maradona... Es decir, el que dice bobo, el que es Messi insultando, es Messi, porque a todos se le ocurre bobo, pero con, digamos, con otra continuidad, y realmente es también el idioma de Messi. Y ahí lo quiero señalar respecto de las tomas de posición que hubieran... Que se produjeron luego de los debates, que, en los que quiero entrar un poquito, para hacer un poquito de costumbrismo liviano sobre estos temas, que lo primero que se debe decir, que la discusión acerca, esa discusión casi de en mi memoria o mi recuerdo, casi entre chicos o de colegio primario, acerca de quién empezó la discusión, si los holandeses comenzaron a chusear a los argentinos, a ponerlos nerviosos, es irrelevante. Los jugadores y los bancos, y en algún sentido el técnico holandés de los dos equipos, estuvieron provocando, subiendo la tensión, subiendo la presión. Ahora se utiliza mucho la expresión picante, a mí no me gusta especialmente, pero todo el mundo la entiende, ¿por qué no vamos a usar una, aunque no nos caiga del todo bien, aunque no nos parezca formidable? Entonces, el partido y en realidad los alrededores, y en particular el final, aunque también en la definición de penales hubo provocaciones, forma de amedrentar a los jugadores, eso se ha hecho muchas veces. Yo no tengo tanto registro, y acudo a la memoria de la oyentada, que es buenísima, sobre todo porque son muchos y hay muchos con memoria, de un partido donde los jugadores que esperan a 50 metros, un poquito menos, de donde está el punto del penal, que están ahí esperando y que sufren bastante y que acompañan a su compañero y demás, patotearan tanto a sus rivales. No tengo tanto registro, me puedo equivocar, claro que sí, se me puede haber escapado 5.000 tortugas, pero no tengo tanto recuerdo de esto, y me parece interesante esa cuestión o esa diferencia, tal vez, con lo sucedido ese día. A partir de entonces, Messi criticó a los contrarios, se peleó con los contrarios, encaró al técnico durante el partido, le gritó un gol en la cara, por decir así, lo que ninguna de esas cosas es un dichado de fair play, y en general, en la Argentina, lo que produce eso rápidamente es un nivel de identificación altísimo de muchísimos sectores de hinchada. Está bien. Incluso en el caso de Messi, que en general es un tipo cordial, correcto, sereno, a veces se le critica lo contrario, ¿no es cierto? Se le critica por ese lado, se le critica que no tener garra porque no era agresivo, no tenía una agresividad que no fuera su calidad y su forma de jugar, que es muy expuesta. El tipo gambetea, se expone a que un tarado más grandote lo reviente a patadas, y que yo, hay que tener ganas, hay que saber hacerlo. Pero a la vez se le critica eso, que no ponía cara de furia, que no ponía rabia. Yo alguna vez decía que hay, sobre todo los laterales que tiene jugadores que van a tirar una gol como si fueran a recuperar las Malvinas, ¿no? Que van con los dientes apretados corriendo, que eso es abalazo. Es para tanto, qué sé yo. A Messi se le criticaba lo contrario, y esta vez porque se sintió agredido por declaraciones de Van Gaal, que lo menoscabó como jugador, que aparte adelantó que en los penales ellos tenían... O sea, el técnico en general se puso vanidoso y provocador, adelantó que tenían una serie de ventajas, quiso molestar a los argentinos seguramente y quiso demostrar su suficiencia, le salió mal, andará buscando trabajo, ahora va a conseguir. En cualquier caso, hubo una provocación y entonces hubo una respuesta. Los jugadores, en general los argentinos, por ejemplo, en muchos casos dicen, bueno, eso queda en la cancha. En este caso no fue del todo así, entre otras cosas por cómo se comunica ahora, porque las imágenes se reproducen. El Dibu Martínez insultó, inventó el insulto bilingüe al rival, una genialidad, o sea, insultó en inglés y en castellano, en ambos casos perfecto, digamos, si con un inglés bien articulado y qué sé yo, insultó en inglés y en castellano, agregando, no voy a repetir, vos sabés, pero usando no más de 6-7 palabras, los vamos a decir esto, los reputeó, y en general, bueno, hubo un clima que a la hinchada, digamos que a mucha hinchada, que mucha hinchada de afuera, en la cancha se ve menos eso, salvo que tenga muy rápidamente, hay público que recoge con celular, qué sé yo, pero que en la sedimentación de material que fue llegando desde el sábado a la tarde, desde el viernes a la tarde a... En adelante, bueno, se fueron conociendo muchos momentos y se vio un Messi distinto, ¿no? Un Messi enojado, peleón, encarador, en la cancha también. Encarador quiere decir físicamente, discutiendo con los rivales, qué sé yo. Messi en general es un jugador que confraterniza y demás. Acá gusta mucho y genera una serie de reacciones desde otra, no ya desde una tribuna más o menos masiva, y entiendo yo, me da toda la impresión mayoritaria, sino desde algunas plateas VIP que se molestan con esto y que tiene su versión más acabada, pero no única. En un artículo que se publicó en el Diario de la Nación, menciono, vos sabés que no soy muy de mencionar a los colegas, menciona este porque todo el mundo lo vio, que eso se apellida Grosso, en el cual dice, bueno, que el gran jugador dejó lugar a un hombre vulgar y que yo la, y bueno, hizo toda una disquisición que a mucho público no le gustó y que generó enorme cantidad de discusiones, debates, polémicas y todo eso. Bien. Mi impresión sobre toda esta cuestión deportiva y lo de Messi en particular. Lo primero que diré es que no hace tanto tiempo, por ejemplo, cuando se jugó la Copa América, Messi estuvo muy correcto, muy conviviente, inclusive con los jugadores brasileños después de ganarle en el Maracaná. Tan conviviente estuvo que en ese partido en que no había tribuna y entonces eran posibles esas cosas, se quedaron en la cancha conviviendo, confraternizando y charlando como amigos que hubieran jugado un partido a la pelota, él entre otros con Neymar, charlando, abrazándose, conversando. Neymar acaba de perder en Brasil un partido, no le causa gracia, y charlaron muy bien y estuvieron muy bien y dieron un ejemplo de algo que a mí también me parece correcto. Laburan de lo mismo, juegan en un mismo equipo, confraternizan, que ellos se respetan, y entonces terminado el partido, aparte, digamos, el partido fue bastante limpio, no pasó gran cosa, charlaron. Y esa escena a mí me gustó, me parece una buena escena de fútbol. No quiero entrar en la especulación, en hilar si el fútbol es estricto, el fútbol puede ser un deporte, el fútbol profesional en ese nivel no es solo un deporte, es una actividad profesional muy rentada, es un negocio gigantesco, circula mucha guita, hay pasiones implicadas, hay muchas cuestiones. Sería decir que es un deporte es simplificarlo y llevarlo a un plano que a veces existe y que por ahí en ese momento existe. Existe que esos muchachos jugaron a la pelota, que son millonarios, que ganan la vida que quieren, son millonarios, pero en ese momento conversaban y charlaban como buenos amigos que también son y pudieron hacerlo. Está muy bien. Y a mí me pareció un buen momento, porque no hay por qué sobreactuar la rabia, los antagonismos, los enfrentamientos, todo lo demás. No hay por qué. Entonces, en particular, a mí, la actitud de Messi a lo largo de toda su trayectoria, que tiene que ver más con este buen muchacho, que es conviviente, que es respetuoso a la gente que lo saluda, que es respetuoso con los rivales, que es correcto, que yo, y que es valiente al exponer su físico y a la forma en que juega, O sea, no tengo por qué estar prendado, no espero necesariamente que en el próximo partido se pelee con Modric, más bien espero algo contrario, digamos, ¿no? Y no me parecería mal, no creo que quede estereotipado en ese lugar, pero tampoco me parece mal que lo haya hecho, sí estuvo en un momento de enfrentamiento, que también existe, que no se debe exagerar, y todo lo demás. Lo que sí me importa a partir de esto, hay gente que se entusiasma más que yo, está bien. Hay gente que se entusiasma en contra, que yo no me entusiasmo en contra, me divierte, la situación me divierte, así cuando lo veo al Dibu me río, tío, pam, vamos, lo voy a insultar, bilingüe, digo, es espectacular, digo, uno se divierte, ¿qué te va a hacer? ¡Qué barbaridad! Bueno, jodamos, ¿qué se está discutiendo? ¿Quiénes son nosotros? Bueno, lo que empieza a suceder es que aparecen personalidades que empiezan a decir qué vulgares son los jugadores argentinos que se pelean con nosotros en paridad. Y lo que quiero decir, tal vez en una lectura que no quiero ser tan, no sé si chauvinista es la palabra, tan prendida la camiseta de uno, bueno, se pelearon más o menos en paridad, este lo buscó, el otro lo empezó. ¿Quién empezó? Yo qué sé. Hicieron alguna cosa, se pecharon, se empujaron, macanudo. Los que ganaron disfrutaron más, los que perdieron. Si empezase en ese plano, es obvio que los que ganaron gastan a los otros y los otros, ¿qué le vas a hacer? Si nos hubieran ganado ellos, nos hubieran hecho lo mismo. Lo que aparece entonces es esta idea de la vulgaridad, de que cómo puede ser que nos comportemos así con europeos, con todo. Bueno, no es para tanto, los europeos son lo que son, todos son lo que son, nadie es ejemplo de nada. Algunas personas son, o algunas sociedades son ejemplo de algunas cosas y de otras no. Y vos sabés que a mí me vino a la cabeza, y perdoná la autorreferencia, pero me parece interesante. Me acordé de una nota que yo saqué hace unos años, yo no me acordaba cuántos, hace 15, porque la tuve que buscar. Se llamaba Jugar con Clase. Se refería a los Pumas, a un equipo argentino, pero de rugby, que estaba jugando el Mundial de 2007 en Francia, y que lo jugó maravillosamente bien, y tuvo gran actuación, y que en ese momento, en 2007, hace una friolera de años, empezaron a compararse las virtudes de los Pumas contra respecto a de los equipos de fútbol argentino. Los Pumas eran universitarios, los Pumas eran cultos, los Pumas además cantaban el himno manejaban con respeto a los rivales y al árbitro, y aparte cantaban el himno con entusiasmo, a diferencia de los jugadores argentinos, los jugadores de fútbol, que parece que lo cantaban en voz baja, con carita, no sé, carita acontecidos, con carita de nada y qué sé yo. Yo en ese momento escribí algo que me parecía que todo eso tenía un sentido de clase que es ineludible, que ni siquiera aludía a los Pumas, a los que, entre otras cosas, les gusta jugar al fútbol, les gusta el fútbol, les encanta encontrarse en ese momento con Maradona, o ahora con Messi, sino un poco a los miras que son maestros del respeto, del decoro y del honor. Y planteé que un poco la dominación, en todo sentido, depende del poder y de la plata, pero que a las clases dominantes les gusta también atribuirse un honor que no tienen para dominar más. Y que esto aparecía en un sentido clasista que tenía el rugby versus el fútbol, y comenté en el 2007 de palizas que daban los rugby, que siempre pasó, que si uno dice cuándo pasó, pasó hace mil años, de palizas que dio un rugby a la salida de qué sé yo, de momentos violentos vividos en todo caso, y en todo caso que más allá de la figura inclusive de los deportistas, que por ahí son un poco mejores que algunos, hay algo que es una idea de superioridad que late en determinados sectores sociales y una idea de no soportar, y una parte que es no soportar la alegría de los otros. Esto lo comento en varios registros, más de una vez, y lo vengo comentando, y no me hubiera atrevido a avanzar más si no hubiera leído a una politicóloga, una politóloga que nosotros acá consultamos con frecuencia y que es muy centrada, que tiene una visión del mundo, porque es muy centrada, que es María Esperanza Casullo, que en algún tuit, alguno se pregunta, los que dicen esto, los que no están, están contra la alegría popular, ¿están contra la autoestima de la gente o son bobos? No dice bobos, porque bobos solamente dice Messi, dice la otra palabra que empieza con bo y que decimos todo cuando queremos decir bobo. Y María Esperanza Casullo contesta, están contra la autoestima. O sea, están contra la autoestima. Y la autoestima es una palabra que me gusta mucho, que me parece que está ahí y que me parece que es valorable en los jugadores, en los argentinos, y que la fiesta es valorable. Y que aunque parezca mentira, hay algunos que ya, por una serie de cuestiones, por posiciones editoriales, por etcétera, también se colocan en una expectativa de que si las cosas salen mal, yo voy a tener el dedito para decir por qué salieron mal. Estoy convencido, esto sigue un poquito. ¿Quiero decir más? No quiero decir más. Me parece simpático que Messi se haya parecido a Maradona, me parece notable que Messi sea como Messi y no como Maradona. Tampoco está obligado a ser igual al otro, y en algún sentido al otro ídolo, es decir, esos dos perfiles tienen su interés y tienen su gracia. En cualquier caso, lo pasamos bien el otro día. Mañana, transmisión de la radio pública, y por eso mañana ni siquiera estamos. Fossati, ¿cómo le va?
Ajá. Vamos a contarles a las y los oyentes que nos encuentran, si nos buscan en redes, en Facebook, por ejemplo, con el nombre del programa, en Spotify para escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter como @gentedeapieam.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
No me digas que no hay mejor canción que cuando antes del partido empieza a sonar ese... que nos llega al corazón. Por eso, cuando nuestra selección salga a la cancha, la vas a poder ver totalmente gratis por la televisión digital abierta. Este mundial nos llega a todas y todos por la TV pública y con la mejor calidad digital. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es hora 15:30 minutos en la República Argentina. La directora nacional de epidemiología llamó a completar los esquemas de vacunación contra el coronavirus. En diálogo con Radio Nacional, Analía Rearte confirmó que en la última semana se duplicaron los casos de COVID, pero también de otros virus respiratorios.
Hace ya 4 o 5 semanas que empezamos con un aumento de casos. En la última semana se duplicaron con respecto a la anterior. Se notificaron alrededor de 27.000 casos y esto se da además con un aumento o con una circulación no solo de COVID, sino que también tenemos circulación de otros virus respiratorios. No era como antes que teníamos solo COVID, ¿no? Así que un poco esperábamos este aumento porque se venía observando también en algunos países del hemisferio norte en el verano de ellos. Así que bueno, más que preocuparse, ya tenemos como bastante experiencia y sabemos que si nosotros tenemos a la población bien vacunada, este aumento de casos no se traduce en casos graves y fallecidos. Así que ese es el foco principal hoy por hoy de todas las jurisdicciones del Estado Nacional, que estamos trabajando muy fuerte para que las personas que ya hayan pasado más de 4 meses desde su última dosis, no importa qué número de dosis sea, concurran a un vacunatorio y se puedan aplicar una dosis más.
Chubut destacó el desplazamiento del turismo interno en el último fin de semana largo del año.
Fernanda Tellería, directora general de Comunicación y Marketing de la Subsecretaría de Turismo de Chubut, hizo un balance del fin de semana largo en esta provincia.
En gran medida hubo un gran desplazamiento de turistas chubutenses, es decir, un turismo interno. Sí, también de provincias limítrofes o de la región, y también turistas nacionales, pero en su gran mayoría turismo interno. Sí. Generalmente los sitios, digamos, más elegidos tienen que ver con los que tuvieron propuestas tal vez de eventos, ferias, pero en promedio hubo un desplazamiento general por toda la provincia.
Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia.
Datos del tiempo.
En Caleufú, provincia de La Pampa, temperatura 28 grados, humedad 17% con cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 27 grados 5 décimas, humedad 29%.
Informó la radio pública en todo el país.
22 jugadores, varios árbitros, miles de hinchas, una radio, la radio pública, tu equipo nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weifel en la radio pública.
Guaymes, licenciado en Sociología, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en investigación de opinión pública, inteligencia competitiva y estrategias, dirige la consultora UOM y Asociados, tiene abundante material escrito, aparte de intervenciones periodísticas muy frecuentes, algo hablaremos, y en modo más reciente un libro interesantísimo que suelo recomendar, no solo cuando estoy con él, que se llama ¿Qué tenemos en la cabeza cuando votamos? Que como tantas cosas uno piensa que salió hace poco tiempo y ya tiene un tiempito desde Sudamericana, se editó en su momento en 2003. Guaymes está con nosotros, se lo agradecemos especialmente, lo saludamos, pues Mario Weinfeld acá, Hugo, en Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras en todo el territorio argentino. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Muy bien, Mario, ¿cómo te va?
Bien. Primera pregunta que va larga para que puedas plantearlo. He leído con interés, entre otras intervenciones, sendos artículos que publicaste los últimos dos fines de semana en el diario Perfil, en el cual en uno vos mirabas el escenario y te planteabas qué posibilidades, qué podía llegar a ser Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, ante el enigma de si iba a ser o no candidata, si iba a ser candidata nacional, si iba a ser candidata provincial, etcétera. Y vos sugeriste algo, y este último fin de semana, ya con la renuncia, el anuncio de Cristina, renunciada a todo tipo de candidatura, sacaste una reflexión. Lo primero que te preguntaría es esto: el escenario político del Frente de Todos antes de que Cristina formulara esa renuncia y el escenario actual, según tu mirada, por favor.
Mira, yo siempre pensé que Cristina no iba a ser candidata. Por varias razones. La primera razón es que Cristina es la dirigente que voto más duro del Frente de Todos, pero que tiene el mayor nivel de rechazo. Uh-huh. Con lo cual, la posibilidad de vencer con Cristina es muy remota. Uh-huh. Eso es el primer tema. El segundo es que un candidato del Frente de Todos, para poder ganar las elecciones, tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que la inflación tiene que bajar fuertemente. Y la segunda, tiene que hacer lo mismo que hizo Lula, ir al centro. Cristina no es creíble en eso, porque ya fracasó el Cristina Cobos y el Alberto Cristina. Uh-huh. Digo, el Cristina Cobos porque pasó lo que pasó en el gobierno de Cristina, digo, ¿no? Y el Alberto Cristina, obviamente, no estamos viendo, que es un fracaso también. Con lo cual, no es ella la mejor intérprete para esa situación. Como yo siempre vengo pensando eso, yo decía, Cristina no se va a presentar. Lo que sí siempre dije, y sigo diciendo, son dos cosas. Cristina no va a dejar de tener que ver con la conducción o con la orientación del peronismo, al cual necesita ampliar, básicamente, y cualquier candidato del peronismo que quiera ser competitivo precisa los votos de Cristina. Uh-huh. Esa es como yo veo la situación.
Entonces, la pregunta es, una de casi de detalle y otra más relevante. En primer lugar, ¿vos das algún crédito a quienes piensan que Cristina se aceleró en los tiempos por una circunstancia emocional, por el momento en que decía que pronunciaba su discurso concomitante o apenas ulterior a la condena? ¿Vos pensás que ella ya tenía porque la condena más o menos se conocía, digamos, se daba por hecha, pero en cualquier caso, vos pensás que esto lo viene maquinando de antes? ¿Vos pensás, y en todo caso, vos pensás que esto, que por ejemplo, el nada menos, el trágico sucedió, el atentado contra su vida, puede tener algo que ver en la conformación de su mente. Yo sé que estamos especulando, después te voy a pedir datos por ahí más rigurosos, pero vos para mí sos un notable analista y sos un buen consultor por eso. Y bueno, después vamos a hablar, vamos a hacer un poquito el jueguito de bueno, las perspectivas, las imágenes y demás. Pero esto te lo quiero preguntar.
Mirá, yo no sé si ella se arrebató o no se arrebató. Uh-huh. Cuando lo dijo, esto es muy difícil de dar la interpretación.
Claro.
Lo que uno tiene claro es que el Cuervo La Roque dos o tres días antes había dicho que ella no iba a ser candidata.
Claro.
Y también algo así había dicho Máximo.
Máximo había dicho bastante tiempo antes, ya que no la veía.
Exacto, claro. Exactamente. Con lo cual el runruneo ese estaba. Ahora, uh-huh, si ella se apuró en anunciarlo ahora, uh-huh, o lo iba a hacer en marzo, la verdad, no lo sé. Sí me parece que ella lo que intentó ahora evitar es una polarización con ella.
Claro.
No, y decir, bueno, ahora que pensé, muchachos, o sea, no me pongan a mí de escudo, salgan a hacer política, ¿no?
Y vos lo que comentaste, Hugo Aime, que con él estamos hablando, vos comentaste, si no hay una merma importante en la inflación, las perspectivas del Frente de Todos, que por sí son difíciles, se agravan mucho. Y si hay una merma de la inflación, suponete que hay una merma relativa, la que espera Sergio Massa, ponele, ¿no? O sea, que llegue, que a principio del año que viene se perciba un poco, porque si baja 3, 4 puntos por mes se va a notar, la gente lo va a notar. ¿Vos pensás, algo te leí al respecto, vos pensás que mucha gente común está dispuesta a tener una inflación igual de alta, pero relativamente más estable y estacionada, digamos, una meseta más abajo, que la gente está dispuesta a resignar nivel de ingresos para tener un poco de tranquilidad dentro de la lectura que vos vas teniendo de encuestas, de Focus y etcétera?
Yo, a ver, primero, la gente, no es un tema de porcentajes, es claro, un tema que la gente sienta que la inflación bajó.
Claro.
Y eso entonces a mí me resulta muy difícil, saber que con 3%
claro,
la gente
claro, sí,
siente que la gente baja. Sí, te diría, si vos tenés, no sé, un mes, ahí sacó la ciudad 5.8, ¿no? Sí. Vamos a suponer que a nivel nacional sea 5.8, después sea 5.5, 5.3, 4.3... 4, bajes a 3, y después cuando tenés un 2, entonces tenés, digamos, el oficialismo tiene la posibilidad de construir un relato explicando que está haciendo una política que va a bajar la inflación. Mm. Eso le daría, digamos, un cierto plafón. Pero nada es mágico porque yo siempre pongo el ejemplo del plan de convertibilidad. Y hasta el momento en que la inflación no fue cero, la gente no le creyó a Cabal, ni a Menem, que la inflación iba a ser cero.
Uh-huh.
¿No? O sea que las cosas la gente la tiene que sentir, la tiene que percibir. Y sí, por otro lado, yo soy de los que insiste en la necesidad de que la inflación baje fuertemente, que eso no es un problema de aumentar los salarios, ni es un problema de bonos, es un problema que la gente pueda tener perspectiva para puede pensar de acá a 3 meses.
Claro.
Porque si a vos te dan un incremento de sueldo y al mes que viene te lo comió la inflación, ¿para qué te sirvió?
Uh-huh.
Y si además haces un incremento de sueldo, te imaginas, las pymes el otro día están aumentando todos los productos. Uh-huh. Porque no es un problema solamente de las 5 empresas que manejan los alimentos, es un problema de las empresas que dan el 70% del trabajo.
Seguimos hablando con Hugo Aime. La renuncia de Cristina, quedamos por varias. Yo estoy convencido, por supuesto, yo no, y aclaro, como periodista tengo que tener la buena fe de decir, yo no hablé con Cristina antes, ni hablé exactamente después, ni tengo una información tan directa. Conozco fuentes que dicen que algo dijo, pero uno la conoce a través. Cristina no improvisa un discurso así, no va a hablar un discurso una hora a ver qué le sale en el cierre. No, Cristina tenía un mensaje. Entonces, Cristina en el cierre para mí tenía, también es armar un escenario, 3 mensajes, que es, salgan a la calle, no salgan a la calle, y este que era lo que todos pensábamos, no salgan puede decirse por omisión, ¿no? Puede no decir nada y dárselo por hecho. Y este tercero que se le ocurrió a ella. Para mí no había otro, no es que ella iba a terminar así, bueno, hablé de todo, de los chats y todo, termino, buenas noches. No, o sea, no podía terminar así. Una vez hecho esto, el cuadro opositor y el del Frente de Todos y de los otros sectores, en particular de Javier Milei, ¿Sufre impacto, no sufre impacto? ¿Tienen que reconsiderar sus posiciones? ¿Los sorprende? ¿Cómo lo estás viendo vos en la primera reacción? Porque esto recién acaba de suceder.
Yo creo que ellos van a poner, la oposición va a poner énfasis en el problema del populismo, el peronismo igual a populismo, el kirchnerismo igual a populismo. Creo que Macri puede quedar un poco desarmado en ese sentido, porque es como la contraparte directa de Cristina y también es un dirigente con alto nivel de rechazo. Y creo que se podría, digamos, a mí me llamó mucho la atención el miércoles pasado el fuerte abrazo que se dieron en televisión Milei con Patricia Bullrich. Y eso a mí me podría estar indicando de que hay una búsqueda de diferenciación de la Larreta, y por otro lado vemos un radicalismo que está intentando rearmarse y juntar fuerzas, digamos, ¿no? Está ese tema de Morales diciéndole a Manes cómo lo hacemos internamente nosotros, básicamente con la idea de fortalecerse, obviamente, ¿no? Entonces se podrían dar movimientos ahí. El tema es, digamos, cómo plantea para adelante el Frente de Todos, digamos, sus consignas. A mí me parece que plantear una consigna de por la democracia y contra la justicia, eso no moviliza, no es movilizador, salvo a la base electoral, a los duros, digamos. Pero eso, digamos, la demanda es la que estamos diciendo nosotros antes, distribución del ingreso y baja la inflación. O sea, lo otro, la gente hace mucho que dejó de creer en la justicia en la Argentina, y también la democracia está entre paréntesis, ¿no? Argentina es uno de los países que más cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero eso es el 55% de la población. O sea, que ya tenés un sector de población que dice, mira, no me bromes con... Este no es mi problema, finalmente. Entonces me parece, digamos, de que... digamos, el peronismo puede seguir moviendo fichas y se van a seguir moviendo fichas dentro de la oposición. Ahora, no sabemos si terminan juntos dentro de la oposición o finalmente piensan, se ven como ganadores y empiezan a hacer una discusión de la ala dura, de la ala blanda. No está claro porque no sería muy lógico que se rompan, pero todo puede pasar.
Y en orden al peronismo, vos imaginás, dentro de lo que se trabaje de materia de escenario, ¿hay posibilidades todavía que un gobernador pueda ser candidato? Digo, porque esto ha quedado abierto, la figura del presidente está muy despintada, digamos, muy difícil, más allá de lo que diga en su entorno y demás. Entonces tendría que surgir algún candidato en una elección que de por sí es muy difícil, más difícil que de 2015. ¿No? Es decir, claramente, y esa fue difícil, tanto que se perdió en el extremo. Es una elección que pinta muy difícil, y bueno, y entonces hay que ir a ver qué pasa sin la figura del presidente, sin la figura de Cristina. ¿Vos qué imaginás ahí en ese, es decir, por lo pronto, y con la figura de Cristina acompañando en algún sentido? ¿Vos qué imaginás que se va a plantear dentro de la dinámica del peronismo, más allá de que algo que yo comparto que estás diciendo vos, Uguayme, que es si el gobierno no mejora las condiciones de vida de la gente y baja la inflación como cuestión esencial, o sea, mejora la perspectiva cotidiana de los argentinos, tiene aún menos chances de las que va teniendo, digamos, le cuesta mucho. Pero aún suponiendo que pase eso, ¿vos qué imaginás? Que si la inflación bajara en términos sensibles para la vida cotidiana, ¿Sergio Massa sería un potencial candidato de acuerdo a las perspectivas que hay en opinión pública y aún a su propio pensamiento? ¿Algún gobernador? ¿Cómo
era? El gobernador, ya sabemos que Mansur es el primero que dijo presente, hace bastante que estoy diciendo presente. De los gobernadores, Capitanich es otro que está. De vez en cuando dice, me gustaría tener que ver. Yo creo que obviamente Massa, digamos, es el ideal quizás para ganar sectores medio-bajos, digamos, por su historia. Mansur más para los sectores bajos del interior. Y no descartaría a Scioli, digamos, en este juego, ¿no? Lo saco a Kicillof porque todos están hablando de un kirchnerismo pensando en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hasta ahora, lo que no sé si me estoy comiendo alguno, pero parece que...
Aguado se menciona a veces, ¿no? Aguado de Pedro.
Se habla un poco de Aguado me parece que todavía le cuesta mucho camino, pero... Como dice Durán Barba,
¿no? No me diga que llamamos a Aime para que nos recomiende a Durán Barba.
No, pero yo creo que Durán, hay cosas que yo estoy de acuerdo, cosas que no.
Claro.
Lo que está diciendo es, ojo, que si siguen, digamos, en esta dinámica de pelearse entre ustedes, van a decir, va a aparecer uno que nos va, y ustedes van a terminar mirándolo. Por eso le está diciendo, ojo, que Milei puede ser presidente. Yo no veo eso. Pero sí puedo creer, digamos, veo un deterioro general de la dirigencia política y que podría aparecer dentro del peronismo algún dirigente planteando una situación nueva. Es más, lo veo cada vez más cercano a Cambiemos, entonces eso lo va a convertir en un discurso vegetado, digamos, no en un discurso nuevo.
Está claro. Hugo Aime, sociólogo, director de titular de la consultora Hugo Aime y Asociados, un gusto enorme haberte tenido acá en Gente a Pie.
Ok, Mario, muchas gracias.
Abrazo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangel.
Más unidos que nunca. Un país entero abanderado detrás del mejor jugador del mundo. Este martes, desde las 16, Argentina-Croacia.
Penal de la vida para Lautaro Martínez. ¡Tiro a gol!
Con Víctor Hugo, el relator de nuestra selección. Los comentarios de Alejandro Apo, Santiago Lucía y la participación del equipo de periodistas más completo del Mundial. Vamos a Argentina por un lugar en la final. Relatores, pasión nacional, está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública, somos mundiales.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola Mario, bueno, yo jugué al rugby en el Club Universitario de Olanca y éramos un grupo de pibes bastante de barrio. Pero lo primero que nos enseñaron era un comportamiento muy educado, muy social. Sí señor, deme la pelota, tome la pelota. Y es decir, que había como una norma de tratamiento así. Ahora Messi debió haber dicho, vete hacia allá.
Nos escribe Morel a nuestro WhatsApp. El patoterismo de Holanda hace acordar más a la naranja mecánica de Kubrick que a la de Cruyff, dice Morel.
Hola gente de a pie. Es mucho más molesto para el rival que los jugadores celebren la victoria y festejen que en lugar de insultar. Pero a veces en el fútbol hay pasiones y todos somos humanos y esto a veces se hace inevitable. Pido para el jueves el porqué de Larralde. Gracias, José Ingeniero.
Damián Chavarría nos escribe a nuestro WhatsApp. Con respecto a los casos de COVID, creo que el gobierno es responsable al informar que en los medios de transporte y lugares cerrados, excepto hospitales y salud, ya no era obligatorio el uso del barbijo. En el colectivo me miran raro cuando subo con el barbijo, ya que soy uno de los pocos que lo usa. Con respecto a Messi, creo que fue genuino su enojo. No busca ser Maradona, aunque tiene el estigma de tener que traer la copa, dice Damián Chavarría en nuestro WhatsApp.
¿Qué tal, Mario? Gusto de Chingolo. Tanto bardo por lo que hizo Messi, y los alemanes cuando ganaron el Mundial en 2014 hicieron un video especial dedicado a los gauchos, que estaban cansados, gauchos, y que ellos, razas superiores, habían ganado el Mundial porque son razas superiores. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora se acabó el sentido del buen humor. ¿Qué pasó ahora con los europeos?
Nehuen de Bursaco, hola gente de a pie, lindo volver a escucharlos. Muy tarde opino que los editoriales de Mario tendrían que haber salido por la M y a todo el país entre los partidos, dice Nehuen. Propuesta de Nehuen.
Nehuen, propuesta.
Lo dice Nehuen, ¿eh?
Sí, lo dice Nehuen, está bien. Lo que queremos decir es que hay muchos soportes, sí salen los editoriales, claro. Soportes tipo podcast se consiguen en
Spotify están.
En Spotify está Spotify, en la cuenta de Nacional están, en la cuenta de Gente a Pie están. Y bueno, qué sé yo. Está bien.
Dice Nehuen también que repitamos el título de la nota de María Esperanza Casullo de la que hablabas, sí. Pero es un tuit.
Sí, en realidad es una respuesta a un tuit. Sí, busca también, busca la cuenta de María Esperanza, de Casullo, y ahí vas a estar, vas a ver la respuesta, que es cortita, que es una réplica. No vi que hubiera escrito una nota por ahora. Yo también tengo un podcast, no escuché.
Y nos pide Nehuen para el jueves. Sí. Permiso por José Larralde.
Bueno, va a ser un jueves de Larralde.
Larralde a pleno.
Sí.
Diciembre larraldeano.
Así es, así es. ¿Por qué será?
¿Quién sabe?
No sé, que el payador perseguido nos cuenta.
Y la Folkis, Hago de Más.
¿Qué va a pasar esta semana aparte? Va a pasar. Algo que te dijimos sin ninguna clarividencia. Es que la vida ha sido ocurriendo. La vida, la lógica de la vida cotidiana ocurre. Hay mucha fiesta. Este mundial es francamente entretenido. Bueno, Argentina sigue pasando distancias con niveles de sufrimiento y de altos, digamos, uno recuerda, porque bueno, sabes que uno tiene memoria y tiene muchos partidos corridos, y que si ha habido En general los mundiales son difíciles, para mi gusto son crecientemente difíciles o por lo menos más parejos, lo cual es una cuestión que tiene alguna característica, este lo ha sido ostensiblemente, con mucho suspenso, con finales tremendos. Si uno mira bien los dos últimos partidos que jugó Argentina, en algún momento los iba ganando con relativa comodidad y parecía que están las cosas acomodadas, digamos, y con Australia se puso difícil por un gol de rebote, que yo, pero que vale igual que cualquier otro. Y con los de Países Bajos, Holanda, como se llamen, en fin, se fue complicando hasta que te empaten en el último segundo, que es una calamidad, ¿no? Es decir, la verdad, también el equipo demostró en ese plan, me estoy yendo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? En ese equipo demostró en ese plan una capacidad de superar el infortunio que no tuvo el primer partido, ¿no? Eso también tiene el Mundial como una historia. El primer partido se comió dos goles con una murga, digámoslo, con un equipo inferior, claramente, pero que le hizo goles preciosos, y tenía como media hora, aunque sea para empatar, lo que le dejaba mejor en carrera, y no pudo superar. Los equipos a veces son como personas, ¿no? Son como seres humanos. Inclusive en el sentido que hay momentos que juegan bien y juegan todos bien, hay momentos que juegan mal y son como si fueran uno. Es raro, ¿no? Es muy común. Entonces ahí no lo pudieron superar y en otra vez sí. Lo que quería decirte es que no vamos a hablar todo el tiempo mundial. Para decirte esto me tomé dos minutos. Bueno, lo que quería decirte es que sí que hay otros sucedidos que también ocurren, entre otros, nada menos, el fallo de Vialidad, que sabíamos que iba a salir, la renuncia de Cristina, que por ahí preveíamos que podía ocurrir en algún momento, pero no en el que ocurrió. Mañana o pasado, tal vez pasado, se va a conocer el índice de precios al consumidor. El gobierno tiene confianza en quedar por debajo de los 6 puntos. Hugo Aime nos comentó algo que todos van mirando, cuál es el índice de la ciudad autónoma, no se diferencia mucho, que fue 5,8. Vamos a ver. Y también se está por venir un blanqueo de capitales que va a promover el gobierno, que viene de la mano con un acuerdo sobre información de cuentas offshore que se va haciendo con los Estados Unidos. En otro momento te voy a contar más de la perspectiva, inclusive de las posibilidades que abre esta cuestión, y el gobierno confía que precavidas algunas personas pueden blanquear para que no los agarren luego en Orsay con bar de la AFIP por cuentas que tienen a la AFUE. Podrá ser, no podrá ser, no soy especialista, voy a ir mirando y te voy a ir contando. En todo caso, el gobierno tiene interés en sacar el blanqueo, mil veces te he dicho, es siempre una inmoralidad, tiene una función fiscal, tiene una lógica, todos los gobiernos lo hacen, no hay que escandalizarse, tampoco hay que celebrarlo tanto, depende de cómo resulte. Va a haber que ver, el Ministerio de Economía está adelantando algunas de las claves de la ley, pero el proyecto no se ha enviado al Congreso, o sea, todavía no está el proyecto completo, y por otro lado va a ser muy difícil que se trate con el antagonismo que hay en este momento en la Cámara de Diputados. Ampliaremos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. El ENRE pedirá a Edesur y Edenor el listado de afectados por los 570.000 cortes registrados durante el fin de semana. El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martelio, dijo que el objetivo es que el resarcimiento económico sea inmediato. En ese contexto, el funcionario manifestó que no dudará en aplicar sanciones que acompañarán las multas por 700 millones de pesos que llevan impuestas ya a Edenor y Edesur en conjunto desde que inició su gestión. Martelio destacó que aun cuando tuvieron tarifas de primer mundo, el servicio fue pésimo y las inversiones no se realizaron, y hoy se está pagando las consecuencias de años de desidia. Entre Ríos ya cuenta con las fechas de inicio y cierre del ciclo lectivo 2023.
El ciclo lectivo en 2023 en Entre Ríos comenzará el lunes 27 de febrero y finalizará el viernes 22 de diciembre para los tres niveles de la educación obligatoria, tales como son nivel inicial, primaria y secundaria, sus modalidades y áreas, con un total de 191 días de clases en el marco de lo acordado por el Consejo Federal de Educación. En tanto que el periodo de clases para la educación superior será del lunes 13 de marzo al viernes 22 de diciembre, mientras que el receso de invierno será del 10 al 21 de julio para todos los niveles. Entre Ríos fue una de las primeras provincias del país en adherir a la extensión de la jornada escolar. De manera gradual, en un periodo de 4 meses, desde agosto a noviembre, el Consejo General de Educación incluyó a la totalidad de sus escuelas de gestión estatal de jornada simple en la mencionada propuesta.
Rubén Lovera, LT 14, Nacional Paraná.
Deportes. Liga Nacional de Básquet, como decía el gran Edgardo Román Gilaver, la americana en el aire, la amarilla, la naranja, 21-10, Boca va a enfrentar a Comunicaciones de Villa Mercedes, lideran la liga Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Obras Sanitarias, Olímpico de la Banda de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba está cuarto, último Atenas, anda mal Atenas, un histórico de la Liga Nacional de Básquet, con una victoria en 3 encuentros.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino y las Malvinas, temperatura 9 grados, humedad del 73%, el cielo está cubierto con lluvia. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 27 grados 7 décimas, humedad 28%.
Informó la radio pública en todo el país.
El Mundial no solo se juega en Qatar. Se juega en cada rincón de la Argentina donde vos y Nacional estén. Somos Nacional. Somos el Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Lluerov y Sergio Ríos, en el control central de Radio Nacional Hernán Abellá. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fosset. Hace mucho que no hacemos esto.
A ver.
Que es recorrer un poquito el panorama. ¿Qué está pasando en el tango?
Ajá.
Actual, contemporáneo, con la gente que está viva.
¡Epa!
¿Hay gente viva en el tango?
¿Hay gente viva?
Oh, un montón.
¿Hay gente que trascendió la crisis del 30?
Sí, un montón.
¿En serio?
Un montón, sí. Oh. Inclusive gente que nació en la década del 90. Me da una impresión.
Una barbaridad acá.
Pero bueno, no es el caso de los artistas de hoy, si bien son muy jóvenes y son artistas en plena actividad. Se trata de Tangótico volumen 2. Tangótico es un proyecto que se basa en la estética y algo del color musical, algo de los condimentos musicales, de la música gótica, de la música rock gótica. Podemos hablar de bandas como The Cure o Siouxsie and the Banshees, que son bandas que allí en los 80 generaron toda una movida, generaron una forma de vestirse, una forma de hacer música, una subcultura. Y que tal vez de esas bandas están Joy Division también. La más conocida sea The Cure. Bueno, se juntan en un momento, eso por un lado, década del 80, por un lado, esa subcultura. Hace poquito nomás, unos años, se encuentran Alfredo Piro, cantautor, que estuvo acá hace poquito en el programa, acompañando a su mamá, Susana Rinaldi, se junta con Pablo Montanelli, pianista, en ese momento, de un quinteto de tango que se llama El Cachivache. Bien. Se conocen y se dan cuenta que los dos tienen los mismos gustos por todo un grupo de bandas de rock y una estética y una forma, y a su vez los dos hacen tango. Entonces se les ocurre ir probando qué sucede si entre ellos dos se ponen a hacer tangos nuevos. Así que se armó este Tangótico, que se armó a distancia, porque Pablo Montanelli hace ya unos años vive en Europa y Alfredo Piro vive aquí, en Buenos Aires. Así que con el océano de por medio compusieron canciones, las grabaron, habrán hecho un millón de videollamadas, claro, para encontrarse, y algo de eso aparece en la canción que vamos a escuchar ahora, que tiene un videoclip donde aparece una videollamada entre Pablo Montanelli y Alfredo Piro, que si bien han tocado juntos y han grabado juntos, hicieron un montón de cosas juntos en la vida real, su comunicación es más bien virtual. Y así, virtualmente, grabaron dos discos, Tangótico volumen 1 del año pasado y el volumen 2 de este año. Disco que ya está disponible en plataformas digitales. Ellos dicen que no son rockeros haciendo tango, que más bien son músicos que escriben y componen tangos y que crecieron escuchando mucho rock. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los músicos de tango de la generación de Pablo y de Alfredo, que están por los 40 y pico, que todos vienen del rock? Hoy hay una generación de músicos y músicas más jóvenes, de estos que nacieron en los 90 y a fines de los 80 también, cuya primera música es el tango. Que eso también va a generar en unos cuantos años una movida totalmente distinta. Pero hablamos aquí de Tangótico volumen 2, vamos a escuchar una de las canciones que tiene que ver con esto de las comunicaciones, las distancias y cómo nos acercamos a través de algunos dispositivos que pueden ser de mucha ayuda. Se llama Siempre Acá. Bien. El de Pablo Montanelli, y ahí también aparecen otros instrumentos electrónicos. El productor de este disco es Max Masri. El tema es Siempre Acá, Tangótico volumen 2. La ortodoxia tanguera me va a decir, para, esto no es un tango. Bueno, es una de las estéticas que puede andar dando vueltas por el tango. Son músicos de tango, probando con otros sonidos también y con otras poesías.
Lo que vos dijiste que me resultó interesante, que yo no tengo en mi cabeza, que no es muy dotada, pero que no tengo, es esto, no son generaciones, pero son camadas de personas que nacieron relativamente hace poco, y hay algunos que nacieron acunados, por así decir, escuchando rock, y hay otros más recientes ya nacieron con el tango como una música importante o básica en su vida,
¿no? Sí, que han aprendido a tocar los instrumentos con la música de tango. O sea, la mayoría de los músicos de mi edad y un poco más grandes, que andan por los 40 y hasta los 50 años, la mayoría, no todos, pero muchos de esos, vienen del rock. No sé, tenían una banda, hacían punk, hacían alguna cosa, y en algún momento se enamoraron del tango. Hoy hay toda una generación cuyo primer género musical y ese que los va a formar y los está formando como músicos es el tango, y eso va a traer, creo yo, en 10 añitos, una movida muy linda.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangel.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Wangel en la radio pública.
Erika Sotomayor, pues, contándonos quién y cómo recorrió el camino de Santiago en una historia particular, una historia de a pie en un camino muy transitado. Te escuchamos, Erika.
Gracias, Mario. Podríamos decir que prácticamente un cambio de vida. Bueno, esta es la historia de Ana de Simone. Ella es arquitecta oriunda de la ciudad de La Plata y hoy vive en Portugal junto a su familia, junto a Pedro, su marido, y Sofía, su pequeña beba de tan solo 9 meses. Como les decía, podríamos decir que hubo algo que cambió su vida. Ella tenía un proyecto entre sus manos, hacer un libro de ilustraciones, una especie de diario de viaje. Esto la llevó a hacer el Camino de Santiago de Compostela. Su idea principal era graficar en un cuaderno todo su camino y sus experiencias. Pero los caminos, tanto el de Santiago de Compostela como los de la vida misma, hicieron lo suyo. Pero qué mejor que Ana nos cuente cómo comenzó toda esta historia. La escuchamos.
La historia se remonta al año 2008, cuando hacía poco tiempo que me había recibido de arquitecta, me había mudado de La Plata a Buenos Aires y estaba trabajando por primera vez en un estudio de arquitectura. Ahí me hice de un gran amigo, otro estudiante en su momento de arquitectura, siempre hablando de todo tipo de temas y, por supuesto, de viajes. Yo, antes de mudarme, había hecho el Camino del Inca y entonces fue él que me dijo que si me había gustado tanto el Camino del Inca, seguramente también me iba a gustar el Camino de Santiago. Yo le dije, pero ¿qué es eso? Entonces fue la primera vez que vi un mapa donde estaban trazadas estas rutas que se abren desde un montón de puntos de la península ibérica, de hecho de Europa entera, y se dirigen hasta Santiago de Compostela y un poco más allá, hasta Finisterre, en la costa del Océano Atlántico. Si bien yo tenía una vaga idea de lo que era, porque había leído sobre el tema en la facultad, en la materia de historia de la arquitectura, no tenía la menor idea de que al día de hoy esas rutas fueran unos recorridos vivos donde la gente va en la actualidad, que tuviera alguna cuestión turística o que se pudiera visitar o vivir. Y entonces empecé, por supuesto, a investigar de qué se trataba y qué posibilidades existían para recorrerlas hoy en día. Es una ruta que, si bien uno puede recorrerla de la manera que quiere, es decir, ir por la cantidad de tiempo que uno elija, la verdad es que para recorrer una de esas rutas enteras, al menos la más conocida, que es el Camino Francés, que recorre el norte de Europa, desde Francia hasta Santiago de Compostela o bien hasta el Océano Atlántico, hay que disponer de un mes y más una semana, un mes y medio aproximadamente. Yo, que recién me había recibido, que estaba empezando a trabajar, le estaba poniendo toda la carrera, pensé, me encantaría, alucinaría con esto, pero es demasiado tiempo, es demasiada plata.
Pero a Ana esta idea le quedó muy grabada y cuando dispuso del tiempo y del dinero, tomó la decisión y emprendió su viaje y así hizo su primer camino, su primera experiencia del Camino de Santiago. Así lo cuenta ella.
Para ese viaje yo me había llevado un cuadernito como para anotar mis impresiones. Y también empecé a dibujar, que yo antes no dibujaba. Pero bueno, me sentí como inspirada por el lugar y empecé a hacer croquis de aquí y de allá y con algunas notas, ¿no? Entonces cuando volví a mi casa y bueno, volví a mi trabajo normal, por supuesto que uno va y revisa sus notas y me gustó muchísimo el tema este de las notas acompañadas por dibujos y demás, pero como no lo había hecho metódicamente, era un registro incompleto, digamos, muy personal, un tesoro para mí, pero incompleto. Entonces fue ahí que pensé, qué bueno sería algún día poder hacer la ruta entera, tal vez más de una ruta, porque también uno empieza a entrar más en conocimiento de que el Camino Francés no es la única ruta, hay muchas rutas dentro de la Península Ibérica y más allá.
Conozco a varias personas que hicieron el Camino de Santiago de Compostela, las diferentes rutas, y el camino queda adentro de estas personas. Lo sé, lo escucho en cada una de estas personas que ha hecho el camino. Y pasó esto con Ana. El camino se quedó dentro de ella y quedó estas ganas, este proyecto, junto con su diario de viaje, de hacer un libro de ilustraciones, y así fue como empezó a proyectar su segundo viaje, su segundo camino. Entonces, ahora la escuchamos, en donde nos va a contar qué buscó en este segundo viaje y cómo fue la experiencia.
Lo que yo quería era la convivencia con los peregrinos, y quería el hecho de estar caminando, además de por los campos por los que uno va. Me gustaba muchísimo el tema de ir pasando de ciudad a pueblos y aldeas que tienen muchísimo bagaje cultural y arquitectónico, histórico, patrimonial, que también son las cuestiones que a mí me interesaba plasmar en los dibujos, ¿no? Uno tiene mucha convivencia, entonces cuando se empieza a consolidar el grupo, es una convivencia casi de 24 horas, porque se empieza a decir, bueno, vamos caminando, no vamos todos al mismo ritmo, nos encontramos después, ¿en qué albergue? En tal, bueno, y ahí nos juntamos, y así fue que, para cuando llegamos a la ciudad de Burgos, ya teníamos un grupo formado de 10 personas. En este grupo, al que nosotros llamamos la familia del camino, teníamos gente de Inglaterra, de Escocia, de Alemania, de Suecia, de Australia, de los Países Bajos, Argentina y también Portugal. En este caso Pedro, con el cual empezamos a tener una amistad un poco más especial que con el resto.
Fue en este segundo viaje, en el segundo camino, el más intenso, donde conoció a Pedro, quien se convirtió en su compañero de viaje en el camino, no solo el de Santiago, sino también el de la vida. Si bien en un primer momento él tuvo que volver a su rutina, a su trabajo y demás, Ana continuó haciendo el Camino de Santiago, pero permanecieron en contacto. Luego, una vez que Ana terminó el camino, volvió a Argentina se instaló nuevamente a su rutina, pero la relación continuó. Y no solo eso, sino que también fueron más allá y decidieron casarse. Con un pequeño detalle, había comenzado la pandemia y eso trastocó un poco todo, por eso tuvieron que llevar algunos trámites a cabo, eso no los detuvo, y bueno, decidieron casarse, y así lo cuenta Ana.
Allá por enero del 2021 me llaman de la embajada y me dicen que al no haber previsión, lo que me podían indicar o bien aconsejar, aunque no fuera lo más romántico, era que hiciéramos el casamiento por poder. Y yo dije, ¿cómo por poder? Así a distancia. Y me dicen, bueno, sí. No es una cosa que se haga normalmente, es un recurso que se usaba en tiempos en que la gente no podía juntarse por cuestiones de guerra y variedad de cosas inusuales, tal como la pandemia, pero que era una posibilidad, ya sea la vía de poder viajar, entre comillas, normalmente y casarnos en Portugal, o casarnos por poder para poder volver a vernos. También demoró, pero el que salió primero fue el documento consular que nos habilitaba a casarnos por poder. Entonces elegimos un apoderado que me representara en el registro civil. En este caso fue el hermano de Pedro. Hicimos una reunión Zoom. Que la reunión Zoom en realidad podía estar como podían estar, porque lo que importaba era el documento que había hecho la embajada que marcaba la posibilidad de casamiento por poder, designando a etcétera, etcétera, como mi apoderado. Así que tuvimos los invitados en el Zoom, yo estaba ahí, y bueno, y vimos la ceremonia. Por supuesto, yo podía participar como nota, como estaba yo como nota de color ahí. Así que bueno, así nos casamos.
Bueno, así se casaron. Ana finalmente pudo viajar a Portugal para encontrarse con Pedro, ahora ya su marido. Pasó el tiempo y llegó Sofía a sus vidas, su pequeña bebé que hoy tiene 9 meses. Y bueno, ya tienen una vida, ella tiene una vida totalmente diferente a la que llevaba. Pero ustedes se preguntarán qué pasó con el libro. Bueno, Ana creyó que no iba a poder ver realizado su proyecto, pero un buen día desde la editorial se comunicaron para contarle que entre tantos proyectos, la editorial acompañaba a una pareja que iba a cruzar el océano en barco y que el capitán del barco se ofreció modestamente a llevar algunos ejemplares a las manos de Ana. La escuchamos a Ana que nos cuenta esta historia.
Nosotros veníamos con el tema del libro con dificultades para hacer el envío de las impresiones desde Buenos Aires para España o cualquier punto de Europa que fuera, por cuestiones de logística, obviamente que pesaban cuestiones impositivas y demás, todavía no lo habíamos resuelto. Y entonces cuando aparece este tema del PQUOD, mi editora Mariana Vicat le comenta al capitán del barco, y él dice, bueno, pero a mí me encantaría, yo me ofrezco a llevar algunos libros para allá, y además así nos conocemos y demás. Y entonces fue así que llegó hace aproximadamente un mes una tandita de libros, cruzaron el océano por el Camino Azul.
Bueno, Mario, es una linda historia. Hoy el libro es un hecho, es realidad. Ana de Simón está acá en Argentina para presentarlo, junto con este capitán de barco están para presentarlo. Bueno, un largo camino en pocos años de Ana de Simón.
Por tierra y por mar, diría uno, para empezar solamente. ¿El título del libro lo tenés por ahí, lo podemos averiguar, Erika?
Sí, lo tengo ya mismo, te lo digo. Sí. Lo tengo acá. Es de ilustraciones. Sí. Es un libro muy lindo. Se llama Camino de Santiago, Ana Laura de Simone.
Hermosa idea, hermosa historia. Y lo que me viene a la cabeza, como este abogado que con años que soy y con alguna lectura de historia que uno podría completar y darle tiempo un día a Viñez para contar, es que el casamiento de por poder se utilizaba mucho en el pasado en las monarquías, en la cuando juntabas mucho en la dinastía, se iba a casar un ñate, que se había, lo que vos dijiste, había guerras, había cosas, se casaba un monarca, que sea alguien con una princesa de otro lado, los viajes eran costosos, había bardo, qué sé yo, y eran más bien arreglos políticos que otra cosa, arreglos dinásticos y demás, y más de uno se hacía así. Y también en la realidad nuestra, mucho menos en la Argentina, pero en la Argentina habiendo distancias y demás, o ciertas cuestiones de urgencia o acuciantes también, con un ojo peor y mirando cosas muy, muy, como decir, muy inusuales en términos estadísticos, a veces uno conoce en la historia de las estafas policiales o de problemas familiares, alguna persona que seducía a algún rico o alguien así conseguía casarse, ¿no? Y bueno, los herederos se enojaban, la familia se enojaba, un hombre de edad, y entonces, ¿qué pasaba? Que si se habían casado por poder y qué sé yo, era más sospechosa toda la cuestión, ¿no? Porque si no hay proximidad, no hay nada, qué sé yo. Pero bueno, son historias. De cualquier forma, bellísima historia del Camino de Santiago, que es una peripecia también preciosa. Erika Sotomayor, qué bueno es tenerte aquí, qué bueno que estén bien.
Muchas gracias, Mario.
Chao.
Chao.
Esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para vernos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme. Ojos cerrados, me ves mejor. Cómo amo sus caras, aunque a veces me den temor. Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien. Que me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí.
Esto es Parado en Medio de la Vida, David Lebón con Andrés Calamaro.
Sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina. La ministra de Salud aseguró que con la vacunación se busca disminuir las internaciones y las muertes por COVID. Carla Bisotti descartó en su visita a Salta la implementación de restricciones por el momento de casos de COVID, por el aumento de casos de COVID 19 en el país. En este sentido, la funcionaria expresó que las restricciones, las suspensiones de vuelos y todas las medidas que se adoptaron durante una situación totalmente inédita, porque había un virus nuevo que infectaba al ser humano, que se transmitía de persona a persona y al cual el 100% de la humanidad era susceptible, ya no. Agregó que el desafío más grande hoy es poder transmitirle a la sociedad la situación que estamos viviendo, que es para ocuparse, pero que nadie piense que estamos como hace 2 años.
Nación aporta 85 brigadistas para el combate de incendios forestales en Tierra del Fuego. Las llamas se registran en la localidad de Toluín. La dotación que arribó a Tierra del Fuego en un vuelo dispuesto por la Fuerza Aérea se incorporó al trabajo de los recursos que ya estaban dispuestos por Nación en la provincia. En el lugar operan dos helicópteros con el balde y un avión hidrante perteneciente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Datos del tiempo.
En Paso de los Libres, temperatura 36 grados, humedad 40%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está algo nublado, temperatura 26 grados, 8 décimas, humedad 31%.
Informó la radio pública en todo el país.
En Radio Nacional hay un equipo que juega en el césped, que recorre con cada jugador el campo de juego, que está en los vestuarios, en la cabina, en tus oídos y en tu corazón. Radio Nacional es mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
Lo prometido va a dejar de ser deuda en cuestión de segundos. La columna de Sergio Viñeki. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo se me escucha por ahí, Mario?
Se te escucha bien. Yo por ahí un poco bajo, pero no creo que sea el problema nuestro, ¿no? El problema por ahí. Está bien, se te escucha bien. Habla tranquilo. Si no se te escucha, te comento. Sergio está por Zoom, porque ha tenido un ligero percance en la casa, qué sé yo, ya está mejor. ¿Cómo anda? ¿Pudieron arreglar? Porque hubo un tornado el viernes pasado en Cardales.
Así es, Mario. Hubo un tornado que dejó consecuencias. Una de ellas es que no tengo agua por ahora. Ajá, pero lo estamos resolviendo, lo estamos resolviendo.
Está bien, y te pero dijimos, si no te bañás, no venís, digamos.
Claro, trato de cuidarlos a ustedes.
Claro, muy bien. En fin, están reparando y bueno, ya pronto volverás a estar. Y la historia de los tornados es para la semana que viene, ponele.
Ponele.
Y hoy no, algo que viene, se viene produciendo bien, con resultados interesantes, con consecuencias interesantes de momento, que son las historias de los países que van a jugar con Argentina en el Mundial.
Exactamente, tengo referencia de que en el vestuario de la selección argentina habla mucho de la historia de los países con los que van a enfrentar.
Claro.
Y entonces tenemos que sumar la historia de Croacia.
Ajá.
La historia de Croacia, que es una historia muy accidentada. ¿Saben lo que significa croata?
No.
Qué suerte, para que lo pueda decir yo. Significa guardián del ganado.
Ajá.
Guardián del ganado ya nos da una idea de pueblos rurales que tienen registros antiquísimos, pero para lo que nos ocupa en este momento vamos a hablar desde la época de más o menos siglo VI, siglo VII, en el que los eslavos fueron empujados por los hunos, por los germanos, por los avaros. Avaros, no estoy haciendo una especie de juicio, así se llamaban los avaros, era uno de los pueblos bárbaros que invadieron Roma, y entonces se ubicaron en el actual territorio, pero siempre tuvieron muchísimos problemas porque estaban lindantes a muchos imperios y siempre fueron sometidos por esos imperios. Pero el llamado Reino de Croacia, también conocido como el Reino de los Croatas, fue un reino medieval que comprendía la mayor parte de lo que hoy es Croacia, sin la parte llamada Istria Occidental y algunas ciudades costeras de la región dálmata. Entonces, ese reino, fundado en el año 925 después de Cristo por un señor que se llamaba Tomislav, que fue el primer gobernante croata, según todos los registros de la historia croata, y que el Papa nombró como rey cristiano, y por lo tanto es el primer rey de Croacia, y al mismo tiempo, cuando estudian historia los chicos croatas, le dicen que todo empezó ahí, que todo empezó en ese momento para los croatas, aunque en realidad esta es una construcción hecha a fines del siglo XIX por Croacia, a principios del siglo XX, tratando de generar hacia el pasado una identidad nacional que en todo caso no hay duda de que existe hoy en día, es dudoso que existiera en el año 925 después de Cristo. La cuestión es que en la Edad Media se disputaba la posesión de esos territorios tanto los francos como los bizantinos, y luego estuvieron muchísimo tiempo sometidos por el Imperio de Venecia. Y eso ha dejado enormes rastros en la cultura croata. De hecho, la influencia de los venecianos es ya desde el año 1000, pero formalmente Venecia dominó a Croacia entre el año 1420 y 1797. Son más de tres, son casi cuatro siglos de dominación, y por lo tanto esa influencia se registra en, por ejemplo, el idioma. Cuando Napoleón llegó a Croacia, un tercio de los croatas hablaba italiano y el resto, todos, entendían el italiano. Termina esta dominación veneciana justamente cuando llega Napoleón, conquista la zona y funda el Reino Napoleónico de Italia. Esto duró entre 1805 y 1814. ¿Y cuándo ocurrió finalmente la caída de todo esto? Bueno, cuando cae Napoleón, toda esta región es incorporada por el Imperio Austrohúngaro. Austríacos y húngaros se dedicaron a poblar la región, a colonizarla, y dejaron también un montón de huellas. Uno recorre Croacia, de todo esto que estoy nombrando, hay registros culturales, por supuesto, monumentos, etcétera. Por ejemplo, en el año 1592, los croatas dominados decían que su región se llamaba los vestigios de los vestigios de lo que una vez fue el reino de Croacia, como una especie de memoria nostálgica. Ahora, con la caída de Napoleón y luego con el dominio austrohúngaro, este dominio siguió hasta el final de la Primera Guerra Mundial, 1914. Pero dentro de Croacia, dentro de la región croata, ya se habían empezado a insinuar rasgos nacionalistas. Esto es algo que pasó no solamente en Croacia, pasó prácticamente en todo el mundo. Fue como una especie de nuevo modelo de entender las colectividades, y por lo tanto toda comunidad que se quería apreciar de tal fundaba una tradición nacionalista, y no fue menos en esto Croacia, que fundó su pasado, como decía antes, hacia el año 900 después de Cristo, pero también se tuvieron que ocupar de desarrollar un idioma que no estaba de todo claro cuál era. Y en 1830 surge un señor que se llamaba Ludwig Gag, que es el primer hombre que estandariza el idioma croata, y al mismo tiempo es el hombre que, contra los húngaros, contra los austríacos, empieza a pensar una posibilidad de un país independiente. Esto no se concreta en la política, no se concreta en los hechos, pero sí va de generación en generación caminando como una especie de sueño croata, el sueño de ser independiente de todos estos reinos. Ahora, en 1918, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, tanto los eslovenos, los croatas y los serbios, que tenían la capital en Zagreb, se fusionan y conforman lo que se llamó el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. No le pusieron un nombre distinto. Y desde 1929 pasó a llamarse Yugoslavia. El Reino de Yugoslavia. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo bien, Mario?
Te estoy siguiendo perfecto, si no te hago un gestito, sí.
Perfecto. Entonces ahí, con Yugoslavia, que significa nada más y nada menos que tierra de los eslavos del sur, o Eslavia del sur, eso significa Yugoslavia, empezaron a tener varias tensiones entre los distintos nacionalismos que estaban conformados allí, principalmente entre croatas y serbios, pero también estaban los montenegrinos, los kosovos, en fin, toda una ristra de nacionalidades conviviendo en tensión y al mismo tiempo acostumbrándose poco a poco a esta especie de convivencia. Y en un momento determinado, ya con mucho desarrollo a partir de 1933 del nacionalsocialismo de Hitler particularmente, un príncipe de esta región, un príncipe de la región yugoslava, hace un acuerdo con los alemanes, y esto le vale una rebelión interna que lo voltea, lo saca del gobierno. El pueblo no quería tener ese acuerdo con Hitler, pero a partir de ese especie de golpe de estado interno, Hitler decide la invasión a toda la zona de Yugoslavia, somete duramente a la región, y aparece una resistencia que va a ser muy significativa, comandada nada más y nada menos que por el que pasó la historia como Tito, el nombre que era croata, pero que con sus partisanos generó una resistencia que fue muy sangrienta. Los nazis fueron muy sangrientos con ellos. Se calcula que un 10% de la población de Yugoslavia murió en actos de represión nazi, Y a partir de 1941 casi todo el gobierno yugoslavo se va a Londres como una especie de gobierno en el exilio, y así continúan hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 termina, cae el nazismo. Tito, con sus partisanos y el acuerdo de las distintas nacionalidades, pasan a reconstruir la República de Yugoslavia, pero esta vez bajo un signo socialista, comunista, pero un comunismo que no adhería al mandato, no se convirtió en un satélite de la Unión Soviética, sino que pensó en un camino independiente, una especie de gestión socialista, pero no encolumnada en el Pacto de Varsovia, y por lo tanto decían que estaban equidistantes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Gran personalidad la de Tito, pero cuando él fallece en 1980 se desata una especie de caja de Pandora en la cual todas esas nacionalidades que parecían que habían calmado sus furores empiezan a aparecer actos bastante violencia entre ellos, y entre 1991 y el año 2001 se dan sucesivas guerras de Yugoslavia. Sucesivas guerras que... Hola,
¿se me escucha? Sí, te escucho bien, tranqui. ¿Me escuchás?
Sucesivas guerras que generan enfrentamientos entre los serbios y los croatas, entre los croatas y los kosovos, entre Montenegro. Las seis nacionalidades empiezan un proceso de muerte y destrucción que alarmó al mundo. Fue incluso, algunos decían con una mirada eurocentrista, ¿cómo puede ocurrir estas masacres a tan pocos kilómetros de Italia? Pero lo cierto es que cerca de 200.000 personas fallecen en estos acontecimientos durante 10 años de guerra. Hay una incluso una invasión norteamericana, Operación Tormenta, comandada en ese momento por Bill Clinton, que con la excusa de poner orden en toda lo que había sido la ex Yugoslavia, si se lo nombraba, causó más muertos, más heridos, más desastre. Y desde el 2001 en adelante, Croacia se constituye en un país independiente. Después de tantos problemas económicos, militares, políticos, después de tanto sojuzgamiento, muchos de los jugadores de la selección croata, sobre todo teniendo en cuenta que para el 2001 muchos de ellos estaban naciendo, pero sobre todo la generación anterior de jugadores, de la que el principal jugador croata fue muy partícipe, sienten por la selección y por la bandera de Croacia un plus respecto a esa nacionalidad a la que sienten tan golpeada y a la que quieren reivindicar. Hoy en día le va bien a Croacia, crece su Producto Bruto Interno, desarrolla varias ramas de la economía, sobre todo está en gran expansión el turismo, pero el tema nacionalista está en muy alto nivel, jugando sobre todo, teniendo en cuenta sobre todo lo que ha sufrido ese pueblo croata, al que de todas maneras no le vamos a tener pena a la hora de estar jugando al fútbol, pero gran respeto al pueblo croata porque la verdad que ha sufrido mucho, Mario.
Interesantísimo lo que contás, y da para, por cierto, y para otro momento, no para ahora. Hay dos cuestiones que se me ocurren. Una, cabal, que es, bueno, la gran personalidad del mariscal Tito y la existencia de Yugoslavia como un país que congregaba naciones y que a su modo, como se decía, la Unión Soviética, en un momento quienes estaban en esas naciones, que luego se formaron estados y se dispersaron un poco, le decían cárcel de pueblo, ¿no? O sea, en definitiva, claro, había quien decía, bueno, hay un yugo serbio, ¿no? Hay un yugo, ahí son países que están sojuzgados. Fue un país que creció, Yugoslavia tuvo una presencia pública en el mundo, a la tercera posición, Tito tenía una referencia, y a la vez, caramba, era, bueno, existía esta tremenda dificultad, esta tremenda característica de ser, cuando falleció lo que vos comentaste bien, bueno, cuando fallece Tito, se produce todo ese fenómeno que detona unas guerras de gigantesca crueldad, como suelen ser, por así decir, las guerras civiles, aunque estos países, estas naciones pasan a desconocerse como connacionales, digamos, guerras que fueron atroces, que hubo infernales crímenes, que hubo tribunales de justicia internacional respecto a crímenes de guerra, genocidios y demás, una crueldad tremenda, y a la vez luego también una vuelta a la convivencia, fenómenos muy, muy tremendos que conocemos muy, muy parcialmente y que son francamente interesantes. Las potencias europeas anduvieron detrás de parte de estos países beligerantes, Francia con algunos, Alemania con otros, sin intervenir, pero estando detrás. De cualquier manera, lo que fue Tito, digamos, en el periodo entre guerras y entre guerras, bueno, una historia formidable. Tito vivió un tiempo en la Argentina, pues sí, iba a decir un ratito, quedaba espantoso. Tito vivió algún rato en la Argentina, pasó por acá en su vida itinerante y luego, bueno, fue una figura a su modo, como la de Gaulle, que vivió en el exilio hasta que llegó a ser un gran líder, era ya un gran líder de su país, pero bueno, un líder de una recuperación política.
Sí, dos cosas. Una, en 1956, Tito es uno de los fundadores del movimiento de los países no alineados.
Claro.
Que después tuvo un largo recorrido. Y dos, dicen, yo creo que es un mito, pero dicen que Tito era hincha de San Lorenzo, Mario.
No está como Noel Carca acá para corroborarlo, no lo digamos.
Aparte, no lo digamos.
No, sí, lo que pasa, en el periodo entre guerras San Lorenzo llegó a andar bien, en el periodo del posguerra anduvo un rato, sacó. En esa época salía campeón cada 13 años, o sea que no, esto no se lo vamos a decir a Juan Manuel Carr, pero digamos,
no, no,
el periodo manera. Paleozoico de la historia argentina, si no me equivoco, creo que no, salió campeón en el 33, en el 46 y en el 59. O sea que Tito, no tanto, por ahí, y ya en el 46 Tito no debía estar acá y en el 33 tampoco. O sea, le contaron. Bueno, mañana vemos. Mañana vemos Sergio Viñez, que ojalá que se subsane todo y el jueves, la semana que viene nos volvemos a encontrar.
La semana que viene, Mario.
Abrazo inmenso. Chau.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Un partido vibrante para definir quién juega la final del Mundial. Qatar 2022, semifinales. Este miércoles, a partir de las 16, Francia-Marruecos. Relatores Pasión Nacional. Con el equipo de periodistas más completo del Mundial para brindarte una transmisión única en cualquier lugar del país. Somos Argentina. Somos fútbol. Somos la radio pública. Somos Mundiales.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
En cada provincia argentina, Nacional. La radio pública.
Mario Weifel está en Nacional. La radio pública.
Hola, este es un mensaje para el programa de Mario Weinfeld. Es la primera vez que mando un pedido de canción. Y quiero escuchar de Pepe 13, que se fue hace poquito, Compañera, que se la dedicó a su esposo. Muchas gracias.
Morel, en nuestro WhatsApp, cuando la Nación habla del gesto del hombre vulgar, le tira por elevación a Riquelme, que le hizo el gestito ese, a ese ser excepcional que es Mauricio Macri. Un mensajito más, María Delia de Tolosa, siempre escuchándolos, va mi abrazo tolosano que le llegue al corazón, pido para el jueves por Serrat, No esperes. Gracias, Mario. Soy fanática de la radio y ustedes hacen que la ame cada día más. Con la selección transitando partido a partido, con esperanza y alegría, vuelvo a abrazarlos, dice María Delia de Tolosa.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Entonces vamos a repasar, como diría el Divo Martínez, nuestra fucking agenda. O sea, fucking, nuestra agenda sí. Convencional. Que supo que fue. Nada, no es así. No digas esas cosas. Divo, cállate. Portate bien, no seas vulgar. Es vulgar eso, ¿qué importa? Es divertido. Mañana no estamos. O sea, sí estamos. No estaremos al aire. Estaremos. Porque aunque parezca mentira, existimos fuera del aire.
Sí.
Hay discusiones, hay debates, hay investigaciones, hay medios hegemónicos que dicen que no existimos en realidad, que somos marionetas, que son movidas, pero no es del todo. Ahora no te puedo explicar bien porque me están moviendo, entonces no me expreso bien. Pero en todo caso, si estaremos, mañana no estaremos porque hay partido. Cuando hay partido, olvídate, que sea listo. Hay partido, hay transmisión de la radio pública, hay transmisión de la TV pública, y un día que, en fin, el país se para y es así, está muy bien, y ya empieza a ser el final. Y uno ya, más allá de lo que significa el partido de mañana, que es todo, digamos, cuando empiezan los partidos eliminatorios, esto es una calamidad argentina, los partidos, desde el primer, la derrota con Arabia Saudita, todos los partidos fueron finales, o sea, Argentina tenía que ganar todos y cada uno, los viene ganando, y entonces sigue, pero, digamos, es complicado, uno se va sufriendo y se seguirá así. El campeonato mundial siempre es difícil, mi impresión es que este es un cacho más difícil que los demás, porque, insisto, hay más paridad en los equipos. Esto en la Argentina se ve, pero no es tan notorio, porque en la Argentina hay 2, 3, 4, 5, 6, ponele, ¿no?, mucho más equipos que tienen un potencial mayor que los otros, y entonces en campeonatos largos decanta más. Pero en el mundo han crecido muchísimo los equipos, han crecido mucho la posibilidad de defenderse, sobre todo se defienden mejor comparativamente que en otros momentos. Todos tienen arqueros formidables, salvo tal vez los locales, los cataríes, y entonces todo es muy complicado. En cualquier caso, por todo esto y por mucho más, y por ver lo que nos pasa y lo que nos va a suceder, y por esperar y por confiar, ¿vos tenés cábala, Fossati?
No.
¿Por qué?
Porque no. ¿Por qué no? Porque soy aburrida, porque en realidad se tendría que haber inventado una cábala,
claro,
ahora.
Algo, qué sé yo, por ejemplo.
No, pero estoy...
Recorro el camino de Santiago los días antes.
No, estoy rodeada de gente cabulera.
Ajá, ¿qué hace?
Entonces vi el partido con un amigo que usa la misma camiseta,
sí,
desde que empezaron los partidos de Argentina.
Se la cambia,
pero
los días de semana.
No la lava.
Ajá,
no. Y se la pone.
Claro.
La tiene en la mano.
Claro.
Está en cuero mirando, ajá, el pecado. Eso es agradable. Una persona desagradable.
Porque a mí está muy bien.
Con una camiseta azul suplente con un 10 de Maradona.
Claro.
Pero la tiene en la mano. Y
está
cuando se pone complicado el partido, la agarra.
Tiene razón.
Y aprieta la camiseta.
Está muy bien.
Es una cosa rara, pero no, bueno.
Sí. Ahí vamos a decir varias cosas. Primero es así, sí, las camisetas. Una vez charlando fuera, por cierto, amigablemente, con Juan Alberto Badía, en la época que lo conocí, cuando estuvo como director de Radio La Ciudad, y luego alguna vez lo vi, que hincha fana de River. Juan Alberto tenía una colección inmensa, fue un tipo muy amigo de los jugadores, un tipo, sí, muy vinculado, muy viajado.
Había ligado camiseta importante.
A morir, y entonces me contaba las que tenía. Entonces yo le pregunté una cosa casi naíf, que digo, claro, y entonces viene, porque pues imagínate, juega, no sé, Enzo Francesco y una final de la Copa Libertadores y se la regala Juan Alberto, lo cual es un gesto lógico y merecido por ambos. Y digo, ¿qué hace con la camiseta? Yo me hice una pregunta y dije, mame,
sí,
¿qué hace con esa camiseta chivada, empapada?
Asquerosa.
La colgás así.
Así como está.
Y claro, pues no vas a saber cómo lavar la bandera. Digo, en una época, totalmente, en la Fuerza Armada se decía, la bandera no se lava.
Sí, sí.
¿No? Y digo, ¿cómo se? Bueno, no se lava la bandera, o se estira y eventualmente en su momento, y tampoco se destruye, se quema.
Sí, sí, no, o sea, se tira a la basura.
No, no se tira a la basura, no, ni siquiera el incinerador cuando había, que no, porque había, no. La bandera y la camiseta tampoco, entonces se usa así. A mí no me parece una, de todas formas, el hecho de portar solo una remera más es una cábala de baja intensidad.
Sí, sí, tranquilo.
Que tu amigo le da una dimensión. Tranquila. El hecho, el lugar donde te sentás, el hecho de
también,
tomar,
sí,
hay cosas. Yo conozco un buen hincha de Racing, de una gran campaña que hizo Racing en 2001, hace mucho tiempo, que no pudo ir al primer partido que Racing ganó, o a un partido inicial, o el primero, o sea, el primero que tenía que ir él, que Racing ganó. Entonces no fue en toda la campaña. Tipo, decidió que su aporte, sufría como un marrano, que si no lo vio salir campeón. Lo bien que hizo, porque, o sea, nadie puede afirmar con seriedad que la conducta de ese hombre, que es un científico social destacado, un tipo que ha tenido cargos públicos, no lo quiero
decir
porque está vivo, no haya sido la que produjo la victoria de Racing, que de por sí son raras.
O es la suma de las cábalas de...
También puede ser. No sé cómo...
Toda la hinchada.
Claro, no sé cómo decide la divinidad,
sí,
entre unas cábalas y las otras. Eso también vale para las oraciones. Con una peculiaridad, yo soy agnóstico en materia religiosa y en materia de cábalas, un poco, creo.
Muy
poco
creyente.
Por lo menos.
Y practicante.
En tono suave, sí, no diré cuál, no diré cuál porque no es el momento. Nosotros entonces no vamos a estar el martes, no vamos a estar el miércoles. Hemos acopiado, por suerte, algunos temas musicales, algunos otros por ahí buscaremos ahí en el Arcón. El jueves volveremos a estar acá, Nacional, Nacional Folclórica. Numerosas radios de provincias, gente de a pie, que lo vayas pasando bien, no nos extrañes tanto. A ver, fútbol, a ver, entretenimiento, lo vas a pasar bien. Nos vamos con música.
Con Soledad Pastorutti y Pedro Aznar, que van a cantar Reverdece.
Tema.